Estás escuchando ¿Y ahora qué? Con Pancho García.
Bueno, ¿y ahora qué? Tenemos otras cosas para hablar lindas, como son las obras, el progreso, que sin embargo respeta particularmente el entorno. Me parece que este es el caso de la terminal de Bariloche que se está construyendo y que ha sido motivo de las charlas que venimos sosteniendo con los arquitectos a través de nuestros representantes Julio Ojeda y José Alí, que están aquí con nosotros. Julio, un placer saludarte.
Como día, siempre. Pancho.
José, ¿cómo día. Anda?
¿Cómo bien. ¿Estás, Pancho? ¿Todo bien?
Bien. Muy bien, muy bien. Me da tranquilidad tenerlos aquí, ¿no? A veces uno se encuentra con cosas que lo sorprenden, que lo sacuden, que le molestan quizá, pero tenemos una responsabilidad a veces de escuchar todas las voces, y en eso nos hemos ido curtiendo con el tiempo, ¿no? Pero es lindo tener vecinos que, como ustedes, trabajan en una tarea tan noble como darle valor y hacer ver y encontrar todas esas cosas que muchas veces desconocemos de nuestro entorno más cercano. En este caso, lo que llamamos la isla de la estepa. ¿Qué tenemos para hoy, José? ¿Qué?
Hoy seguimos. Seguimos la segunda parte de la entrevista con los arquitectos de la nueva terminal de ómnibus de Bariloche.
Bien, entonces vamos por ella, ¿no?
Perfecto.
Ahí están. Son los arquitectos
De María Veraldi, Osvaldo Paván y Guillermo Mulleidi.
Bien, ahí está. Primera parte entonces de arquitectos, se llama el archivo Joly, se llama Arquitectos Terminal o Terminal. Bueno, no se encuentra. A ver si podés ayudarlo a Julio, a Joly a encontrar ese archivo que está grabado en la carpeta de ¿Y ahora qué?, ¿no? Así que bueno, nos tomamos el tiempito que necesitemos para poder recuperar ese material.
Y en esta segunda parte van a profundizar algunas de las cosas que hablamos, Pancho, la otra vez. Y también incorporar algunas ideas un poco más, desarrollarlas un poco más.
Claro,
¿no? Así que
claro,
bastante sí. Va a complementar bien, digamos.
Sí, estuve escuchando atentamente, editando también un poco este material. Y la verdad es que, bueno, no sé si está listo para el aire, Julio. A ver si podemos escuchar eso. Ya anda por aquí Sergio González, que va a estar en este programa que a partir de hoy engalana el aire de Radio Nacional Bariloche, de la radio pública. Un trabajo con Marcela Vázquez, con queridos amigos que han venido preparando esta celebración en el aire del aniversario de nuestra querida emisora, ¿no? Bueno, no sé si vos lo tenés ahí. Bueno, lo escuchamos desde el micrófono, a ver.
El dato de la interna que te comentaba y que tiene mucho que ver con las características del edificio y lo que pensamos de él y qué representaba, es que nosotros al edificio, mientras lo hacíamos, mientras se diseñaba, lo llamamos la mulita. ¿Sí? Primero por la forma, claro. Pero la mulita es muy representativa de lo que queremos que sea el edificio. ¿Sí? Es un animalito tal vez que pasa desapercibido, pero es hermoso.
Totalmente.
¿Sí? Y mantiene sus características en un lugar, digamos, muy duro, ¿no? La mulita
no va a tener un uso muy intensivo y muy áspero, digamos, tiene que resistirse al embate de la cantidad de gente que va a pasar todos los días.
Se envuelve la monita, ¿no?
Y la monita era representativa, nos parecía, no solo por la forma, era representativa de lo que queríamos del edificio en un montón de aspectos.
¿Qué opinión tenían ustedes con respecto a, bueno, de alguna forma de lo que estamos hablando es de lo que tanto se discute ahora, que es el habitar la ciudad, digamos, ¿no? Un habitar que se busca cada vez más armónico. De hecho, uno ve muchas capitales del mundo o ciudades del mundo que están dando marcha atrás en algunos aspectos. Por ejemplo, recuperan el curso de los ríos que los atraviesan. Es un fenómeno muy actual, se ve en muchos lugares. Y en ese sentido uno ve que la planificación urbana, la arquitectura, ustedes me dirán si es lo mismo o no, de alguna forma contribuye a la construcción de ciudadanía, ¿no? Es una mirada quizá más política, sí, en el sentido del habitar la ciudad, ¿no? No sé qué opinión tienen al respecto, qué reflexión podrían en ese sentido.
En principio, claro, la planificación urbana y la arquitectura son dos cosas distintas, digamos. Tienen muchos puntos de contacto, pero no es lo mismo. Y en segundo lugar, sí, coincido mucho en que construir ciudadanía es un punto básico de una conformación urbana. Ahora, una cosa es el imaginario de lo que creemos. O sea, nosotros tenemos un arquitecto, los tres tenemos una arquitecta amiga, la arquitecta Concilio, que dice algo que a mí me resulta muy, muy esclarecedor. Porque siempre hablamos del Bariloche que queremos. Y ella dice, la verdad que el Bariloche que queremos es el Bariloche que tenemos. Porque el arroyo sin nombre podría ser otra cosa, pero nosotros lo entubamos, le tiramos asfalto arriba, y construimos arriba de eso. Eso no lo hizo nadie, lo hicimos nosotros. No lo hizo nadie más. Lo hicimos nosotros. No seremos nosotros por una cuestión temporal, digamos, habrá sido, pero lo hicieron los nosotros que nos antecedieron, claro. Y no es necesario ir muy lejos, que ellos, otras ciudades contemporáneas de la misma época de Bariloche han cuidado de otra manera sus recursos naturales. Nosotros, ese Bariloche lo hicimos nosotros, y ese es el que existe. Bueno, de alguna manera, con este edificio de la terminal, nosotros estamos dando una visión distinta de lo que queremos. Ahora, lo estamos haciendo desde la arquitectura, no desde la planificación urbana, porque no es algo, no es en donde nos tocó.
No, y aparte la idea de, uno ha visto así proyectos, no sé, estoy pensando en Brasilia, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Estoy pensando en los edificios que terminan deveniendo de alguna forma en monumentos, digamos, ¿no? Pero la palabra que más me sale ahora, pensando en lo que hablamos de la planta de la estepa, en el armadillo, digamos, es que la estepa es muy resiliente, ¿no?
Sí.
Y parece que este proyecto también lo es, ¿no? Porque a pesar de estos vaivenes, esto se está llevando adelante.
Sí.
Y ustedes son los autores de este proyecto, ¿no?
Sí, iniciamos en el 2010 este camino. Lleva 13 años. Sí. Y obviamente que finalmente se concrete es... Para nosotros,
sí. Pero más allá del funcionamiento de la terminal, la dimensión simbólica que ustedes claramente lo pusieron sobre la mesa, en este caso tiene, por lo menos de la óptica de lo que nosotros vemos, tiene mucha presencia. Es indudable.
Para mí lo tiene desde el punto de vista de, más allá de cómo haya sido esta inversión, hay muy poca inversión del Estado a nivel edificio, digamos, a nivel edificio, a nivel espacio público, digamos. La verdad que desgraciadamente hay muy poca inversión del Estado en ese sentido. Y esta era una inversión importante para esa poca inversión que hay, y nos parecía que tenía que resaltar un poco ese hecho. Pero desde el punto de vista de ser un edificio utilitario, nosotros nunca nos olvidamos de que es un edificio utilitario.
Funcional.
Claro, tiene que cumplir la función, encima es una función bastante restrictiva, quiero decir, en el sentido de, ¿no? tiene y plantea restricciones importantes, y lo primero que alguien le va a exigir como usuario a la terminal es que funcione bien, quiero decir, que no tenga que caminar bajo la lluvia para tomarme el micro, que el viento predominante esté protegido, que los micros no tengan que esperar 2 horas que sale uno para entrar el otro, que no se crucen las circulaciones ni de los peatones, ni de los micros, ni de los autos que traen a la gente.
Que responda a esa necesidad.
Tiene que funcionar bien, es un edificio funcional. Y eso para nosotros era muy importante. Después estaban todos los otros elementos.
Sí, bueno, parece una mezcla re importante también, ¿no? Lo funcional, lo utilitario, con la carta de presentación, digamos, algo. Eso también tiene que ver, ¿no? Eso es importante.
Bueno, es que nosotros, yo creo que nosotros la tomamos como una función más que debía cumplir, digamos, ¿no?
Es el portal de la ciudad.
Claro. No como una cuestión monumental, sino como una función más que va a cumplir, es que va a recibir a la gente que venga a Bariloche. Entonces, esa función también debía cumplirla bien.
Por suerte el nuevo terreno aporta algo bueno, ¿no? Porque sí. Cuando uno se baja del ómnibus, atraviesa el edificio y sale por primera vez a la superficie de Bariloche, digamos.
Es muy buena la vista.
Tiene una linda vista. Ve la cordillera nevada en el fondo.
Sí, sí. Tiene un dominio increíble. Sí. Eso, sí.
Eso es muy
realmente
bueno.
Realmente siente eso, que llegó a Bariloche.
Vea los cerros más importantes, vea, claro. Vea el Cerro Ventana, sí. Añirejo.
Sí, es como esa visual enorme. Cuando sí. Vas llegando por la ruta, cuando me dicen el micro, que de golpe te dicen, ¿no? ¿Cómo que ahora aparece? Sí. Y aparece el lago, sí. La montaña.
Claro, y eso es casualmente... casual, digamos.
Colocamos el edificio. No haber pasado.
Movimos el edificio para que suceda un poco, pero aprovechando lo que nos dieron gratuitamente. Sí. No.
Bueno, yo creo que ya muchísimo. Pero es importante.
Bueno, ahí estaba. Se despedían, pero vuelven porque empezamos por la segunda parte. Y como es tan interesante la charla, porque la verdad es que es muy rica. Y debo felicitarlos, honestamente, porque no es frecuente que los profesionales hablen, se explayen con tanto detalle sobre sus obras. Sin duda esta obra lo merece, es muy interesante lo que propone, es un cambio también en algún sentido respecto de la obra pública en lo conceptual. Así que... enhorabuena. Y después ahora vamos a escuchar la otra parte que forma también cadena con lo que comenzamos 15 días atrás, que fue un panorama general, una ubicación en cómo está la obra, dónde está ubicada, cómo se inició y estos detalles, ¿no? Que forman parte de una conversación hasta donde aparece una mulita o un piche, podríamos decir, ¿no?
Podría ser un piche,
un piche, claro.
¿No?
Claro, un peludo también. Tatú, sí, carreta, esos son más grandes, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, bichitos, ¿no? El tucutuco nuestro también aparece ahí en esta parte de la charla, creo, ¿no?
Sí,
¿la escuchamos?
Sí, totalmente.
¿Eh? Vamos.
Pero es importante esto también porque uno siempre, cuando llega a Bariloche, llega a través de la estepa. Y la estepa siempre fue como un lugar de tránsito, una zona intermedia, ¿no? Y después
que atravesar para llegar al bosque.
Bueno, acá se va a llegar a la estepa. Claro. Llegar a la cordillera y todo lo que sea, el paisaje que significa que es diferente. Sí. De pronto ahora con esta estética que ofrece la terminal, los va a recibir algo que toda la vida fue de tránsito.
Sí.
Eso tiene un valor también.
Sí, es muy interesante como lo ves. Sí. Y yo quiero remarcar otra cosa que por ahí no se dijo todavía en la charla, que es esta cosa también de levantar el piso, digamos, de albergar las funciones por debajo de un pedazo de estepa levantada. Como decía recién Guillermo, nosotros tenemos casi 50 centímetros de suelo natural sobre el edificio, lo que nos da... un ahorro energético muy grande para el mantenimiento de las condiciones dentro de ese edificio, que también fue otro punto que a nosotros nos pareció que había que tener en cuenta, digamos. Esa es la imagen que a nosotros... Yo no sé si es la imagen que... si es el imaginario que hoy transmite Bariloche, pero lo que estoy seguro es que es el imaginario que a nosotros nos gustaría que transmita Bariloche, ¿no?
Bueno, en ese sentido, hay cada vez, desde variados puntos de vista y de variados enfoques, hay una suerte de discusión, digamos así, de si Bariloche es una ciudad del bosque o de la estepa. Si uno ve fotos antiguas del Bariloche antiguo y ve las zonas donde todavía no estaba urbanizada, es ecotono en realidad, nosotros lo llamamos estepa de transición, ¿no? Pero en realidad está más afín a la estepa que... hasta hubo un proyecto en un momento de que Bariloche se iba a construir donde está Dinahuapi.
En la ladera del Loto, en la ladera del Loto se sembraba maíz.
Y en la ladera del Loto no había los bosques que hay ahora.
No, porque se sembraba maíz.
Y desde el punto de vista arquitectónico, digamos, que nos convoca a nosotros tres al menos... Cuando se hablaba antes de que la expansión de Bariloche se da hacia el este, se da hacia la estepa, yo creo que un desafío que tenemos los arquitectos de Bariloche es no intentar repetir, cosa que desgraciadamente estamos haciendo, la arquitectura del bosque en la estepa. La arquitectura del bosque puesta en la estepa da una imagen un tanto patética, digamos, ¿no? Y bueno, como arquitectos creo que tenemos el desafío justamente de interpretar un nuevo paisaje, de interpretar un nuevo ambiente donde se va a desarrollar nuestra arquitectura y darle respuesta a eso, no copiar lo que veníamos haciendo en un ambiente totalmente distinto.
Sí, seguramente surgió la idea de, ¿no?, la imagen de la cordillera en un momento, en un contexto, y yo creo que, bueno, las sociedades van cambiando, no sé si van evolucionando, van cambiando, digamos, ¿no? Y se van, si se quiere, readaptando a una nueva situación. Hoy estamos en una situación de cambio climático donde el eje central va a ser la falta de agua. Y no es menor eso que dicen ustedes de hacer un espacio verde donde precisamente... el agua no sea el factor más importante o al menos el más requerido. Eso tiene un mensaje re fuerte también, porque eso quiere decir que estamos en consonancia con este cambio climático. Nosotros acá, no sé si hablan ustedes, pero hace 15 años que estamos con sequías muy fuertes. Sí. Entonces, si bien tenemos un lago, tenemos una fuente importante de agua, yo creo que con el tiempo el agua va a empezar a escasear, y yo creo que más allá del paisaje que ofrece, yo creo que el uso eficiente del agua va a ser un tema importantísimo para trabajar.
De hecho, la terminal tiene un sector que es más ajardinado, digamos, para recibir al usuario, ¿sí? Y es que digamos, se diseñó así, pero no es el techo. Sí. La cubierta y el resto, diría el 90% del terreno es natural y estepario.
Sí, pensando en el techo, justamente en el espesor que ustedes comentaban que va a tener, uno más o menos puede imaginarse las plantas que van a estar, las plantas esteparias, sabiendo las características de la planta esteparia, ¿no? En general es una raíz única, claro, a pesar de que ocupa una superficie más amplia, pero sí, cada planta tiene una raíz que busca bastante profundidad para llegar, ¿no?, a la fuente de agua.
Sí.
Y que básicamente lo que pasa en la estepa, como decimos siempre con Julio, es un metro arriba de la tierra, un metro por debajo, ¿no?
Claro.
Ahí es donde está, donde se desarrolla la vida, y donde están las relaciones entre los seres de la estepa, digamos, ¿no? Los tucutucu están no más de 60 centímetros, o sea, no más de ahí. No sé si va a haber tucutucu en el techo de la terminal, pero capaz que lo vamos a encontrar.
Ahora, ¿no?, te cuento algo de la interna, pero algo que seguramente va a suceder es que el aporte de terreno natural que se haga al techo no va a ser el mismo que la estepa, va a ser un poco más rico, seguramente. ¿Para qué? Para darle facilidad a las nuevas plantas a que crezcan mejor. Con el tiempo eso se va a ir asimilando al resto, ¿sí? Seguramente al principio se regará a mano, porque para que eso prenda, para que tome, y bueno, porque nadie quiere que eso sea un sector que el viento lo arrase. Pero eso va a permitir, digamos, que con el tiempo pueda asimilarse al resto en forma natural, lenta y paulatinamente.
Yo creo que se va a acostumbrar a los codirones, el charcado y el eneo, va a andar bastante bien, se va a acostumbrar a eso.
Sí, esa es nuestra apuesta, un edificio con materiales nobles, sin revestimientos, sin falsos revestimientos, sin necesidad de un mantenimiento intensivo, digamos. porque sabíamos que era muy probable que eso no se diera.
Bien, ahí estábamos escuchando atentamente y la verdad es que es un tema, como decíamos, de mucho interés, ¿no? Así que agradecidos por traer estos temas también a la radio pública, que está inserta en este entorno que llamamos la isla de Estepa, ¿no? Y sobre el cual hay bastante que hacer todavía, ¿no? Así que visibilizar y esperar también que las políticas urbanas de la ciudad contemplen este valor, ¿no? Más allá de la terminal, que es un ícono importante y va a ser un referente de desarrollo, de progreso para toda la zona, respetando el medio ambiente. Más allá de eso, hay muchas otras cosas que coexisten en este lugar, ¿no?
Bueno, Pancho, está bien esto, que los cambios que van ocurriendo allí, haciendo un zoom en nuestro barrio, que no lo veamos como un cambio más televisivo, como una cosa que pasó, ¿no?
De claro, hecho, claro.
Que lo vea hacia afuera, digamos. Uh-huh. Sino que es parte de nuestro y tiene que ver con
claro, nuestro. No livianamente.
Claro, no livianamente. Claro. Más si esos cambios por ahí son socializados, uh-huh, y son compartidos por grupos de vecinos, que son claro, las reinteresantes.
Son tiempos claro, donde frivolizamos un poco casi todo, ¿no? Sí. O sea, lo pasamos muy rápido por arriba, quizá por la abundancia de información, ¿no? De la saturación también de mensajes y cosas que nos llegan, y no nos detenemos a veces en cosas importantes, importantes que merecerían sí, nuestra atención.
O por ahí no lo podemos definir también, que es lo más importante.
Claro,
¿no?
Está, claro, claro, que claro, no lo podés eso evitar. Está muy bueno lo que decís.